¡Qué juego magnífico el ajedrez!
Sí, es genial.
Le cambio un peón por un alfil.
Eso es ridículo.
Bueno, no perdía nada intentándolo.
Sigamos.
Y pensar que desde el espacio todo se ve tan tranquilo.
Cuando las apariencias engañan.
Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Cambio jugadora de básquetbol de 31 años con unos cartuchos de aceite de cannabis por el traficante de armas más peligroso del mundo llamado el Mercader de la Muerte.
Eso es ridículo.
Sí, no perdía nada con intentar. Bueno, no, en la justicia rusa.
Ajá.
Dicta condena de 9 años de prisión.
¿9 años?
Sí, para la deportista jugadora de básquet estadounidense Brittany Griner. Ella fue detenida en febrero.
Ajá.
En posesión de sustancias ilegales para territorio ruso.
Exacto.
Sí, las sustancias ilegales eran unos cartuchos con aceite de cannabis.
Sí.
Totalmente habilitadísimos en Estados Unidos, Norteamérica, en muchas partes del mundo, pero en Rusia
no
se pusieron
su moño. No lo va a querer tocar nunca más.
Nunca más. Dice, ni el cannabinol, ni nada. O sea, no queremos...
Nueve años, güey.
Igualmente, todo esto, y desde el principio se sabía, está con marcados tintes políticos.
Sí, claro.
Pero bueno, la condena de la jugadora puede acabar, dicen, con el intercambio de presos, que ya lo esbozó.
Ajá.
Washington,
sí,
y Moscú miró como diciendo, a ver, empiecen hablando ustedes, luego nosotros vemos. Presos que, bueno, ese cambio podría llegar a liberar al traficante de armas ruso Viktor Bout, que está en posesión de Estados Unidos,
claro,
de Norteamérica.
Claro, claro.
Por lo tanto, hablan inclusive el equipo jurídico que asesora y que defiende a Brittany Griner, dijo que van, por supuesto, a apelar la sentencia, a seguir trabajando en el fallo, pero que les parece exagerado y que es una clara intención de Rusia de llevar a cabo este intercambio.
Claro, pues claro.
A nosotros nos parece un poco exagerado una jugadora de básquetbol con unos cartuchos de aceite de cannabis por un traficante de armas, ¿no? Pero nunca se sabe.
No, claro, claro.
A lo mejor podemos hacer un combo de 3 jugadores, deportistas, 5 no sé qué, más 2 asesinos seriales y 1 no sé. Bueno, así la cosa, pero la verdad es que la chava hace ratón que está... pasando
feo.
Sí. En Moscú, no exactamente de turista,
no,
diciendo
wey.
Biden, no me dejes sola. Biden que dice, no, jamás te dejaremos sola, pero no es mucho lo que se está pudiendo hacer por el momento. Más de la novela de Pelosi nos vuelve locos. Ya, señoras y señores, Pelosi levantó vuelo de Taiwán, como ya lo dijimos, así que mientras dejó a China haciendo maniobras militares emputadísimos en la periferia de toda la isla, la Nancy se peló, se fue para Corea del Sur.
Ajá.
Así que todo tranqui, dirán ustedes, mucho más relajado.
Claro, ¿no?
Pero por supuesto, pues no, la señora quiso ir a visitar la frontera con Corea del Norte. Su puta madre, pero señora, por favor, quédese tranquila. ¿Por qué no se queda en el hotel? Hace las reuniones que tiene que hacer. Y en Seúl.
Quiero,
y
la no foto, quiero la foto,
sí,
como esos turistas que quieren... esas fotos.
Vio los perritos cuando marcan territorio y van miando en todas las esquinas más así elegidas por ellos, diciendo desde aquí para acá es nuestro.
Sí.
Bueno, no sé, saludar a Kim Jong-un,
claro,
¿no?
Claro,
así
claro,
desde
claro.
la frontera. Con...
Sí.
Bueno, Nancy Pelosi se peló y no sabemos nunca ya dónde está, pero
no,
bueno,
claro.
Quería ir a la frontera. Regresemos a Washington, señora Levensky. Los asesores le decían, señora, tomamos el vuelo, regresemos. Hacemos a Washington, todo tranquilo, por favor, le pedimos. Bueno, Estados Unidos declara la viruela del mono como emergencia sanitaria nacional.
Oh,
si usted está dentro del territorio estadounidense en estos momentos y está sintonizando esto, sepa que hay declarada una emergencia sanitaria nacional y es por la viruela del mono.
Ajá.
La medida lo que permite es canalizar recursos de forma mucho más ágil que si esto no se declara. Por eso algunas declaraciones cuando dices, ¿qué pedo?
¿Por qué?
Bueno, así. ¿Se acuerdan de cuando estalló todo en Puerto Rico?
Sí, güey.
Bueno, varias veces estalló todo en Puerto Rico,
bueno,
pero
última.
¿Ustedes recuerdan a René de Calle 13, al Bad Bunny, que andaban ahí con Ricky Martin haciéndola de pedo en una camioneta y todo el pueblo marchando, acusando de inoperancia y corrupción a las políticas posteriores al huracán María que devastó la isla allá por el 2017? Bueno, entonces el gobernador Rosselló voló por el aire.
Sí.
Todo esto nos parece que fue ayer.
Sí.
Bueno, llegó una gobernadora que duró un tiempo hasta que perdió las elecciones ante el actual gobernador Pedro Pierluisi, ¿no?
Exacto.
Bueno, arrestaron por cargos de corrupción a la ex gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez. Y recuerdo patente cuando apareció ahí toda ella hablando de que nada, todo iba a andar mucho mejor en Puerto Rico a partir de su llegada y así. Está acusada de participar en un plan, me gustó, los participantes del plan. Un banquero venezolano-italiano. ¿No? Un ex agente del FBI. En realidad, estos ex agentes son agentes que cuando le hacen de pedo dicen: nosotros te vamos a negar tres veces, cabrón, igual que lo de la CIA, igual que lo de la DEA. Pero bueno, un ex agente del FBI y un consultor político. Bueno, dineros que fueron para allá, que fluyeron para aquí, para acá. Enfrenta a cargos de hasta 20 años de prisión la Wanda Vázquez. Esto es ley estadounidense la que juzga en la isla de Puerto Rico. Así que bueno, sigue desfilando la corrupción en la isla. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, tricentésima, vigésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias. Espero que todos estén de ánimo porque hoy es viernes y vengo con toda la música.
Genial. ¿A quién nos trae?
Unos chicos que acaban de sacar su primer álbum justo hoy, 5 de agosto de 1969. Aunque la banda viene formada de el 67.
Algo estilo Beatles, imagino, The Who, Stones, Beach Boys.
No. Son de Detroit, una ciudad ruda. Se llaman The Stooges y sobre todo el cantante sí parece una especie de títere sobre el escenario.
Déjeme ver ese disco. El álbum se llama The Stooges, como la banda, track 1, justamente el año de lanzamiento, 1969. Evidentemente están parados en el presente. Segunda canción del lado A de este disco, I Wanna Be Your Dog. Sí, evidentemente, no Bills, no Beach Boys.
Muchos consideran que los Stooges son fundacionales del punk rock y del llamado rock garage, que es un modo de clasificar la música de calidad debatible, low, económica, digamos.
Sí, bueno, Yo Quiero Ser Tu Perro, varias veces cobereada.
La carrera de la banda será intensa y extraña, breve y prolongada a la vez. Parece contradictorio, pero no lo es.
Se formaron en Detroit cuando James Oesterberg pensó en convertirse en Iggy Pop.
Iggy cantó en algunas bandas de Michigan y, según la historia, un viaje a Chicago lo inspiró para formar una banda en Detroit, una ciudad donde estaban ocurriendo las cosas, al menos en su estado natal.
Allí contactó a los hermanos Ron y Scott Asherton, guitarra y batería respectivamente, y sumó a su amigo Dave Alexander en el bajo.
La banda debutó en una fiesta en una casa, ahí en Detroit, donde los MC5 eran la banda que estaba mostrando su hard rock con sonido salvaje.
En ese tiempo las discográficas andaban ansiosas de conseguir artistas y tenían una verdadera carrera por ver cuál atrapaba la esencia de lo que estaba pasando. Así que Elektra Records vio ahí sobre el escenario, siempre poniendo en riesgo su propia integridad física, saltando, enredándose entre cables o cortándose con los vidrios de botellas que a veces caían sobre el escenario, y pensó: son estos.
Track 3, cerrando el lado A del disco de Stooges, We Will Fall, y el lado B comienza con No Fun.
Gran canción que transmite el desgano juvenil, expectante a los cambios que no llegan y la inacción de todo y el aburrimiento.
Este álbum fue mal recibido por la crítica y las ventas no fueron para nada buenas.
No obstante, hubo un segundo álbum, Fun House, en 1970.
Sí, y las cosas se complicaron. El bajista fue despedido por estar ebrio todo el tiempo y hasta sobre el escenario, y el resto de la banda no bebía tanto. Pero estaban, salvo el guitarrista Ron Asherton, ocupados en drogas duras.
Resultado: cancelación del contrato con la discográfica. The Stooges quedaba a la deriva, sin contrato, con dos fracasos discográficos en las espaldas y sin dinero para giras.
Aquí es cuando aparece alguien en la historia, un tal David Bowie. Iggy Pop conoce a Bowie en el 71. La música, las drogas y la vida los convirtió en excelentes amigos. Y Bowie, ya una mega estrella, convence a los directivos de una de las discográficas más importantes de que contratar a los Stooges le traería muchos beneficios.
Así les consigue el contrato con Columbia y sale el tercer disco, Raw Power.
Ese disco de 1973 es tomado como una de las piedras fundacionales de lo que sería el punk rock. Sin embargo, en su momento no fue muy bienvenido.
Los directivos de Columbia miraban a Bowie, productor del disco, como diciendo, ¿y los beneficios de contratar a estos dónde están?
En el 73, Bowie acababa de editar Alan Insane, así que no se le podía criticar nada. Para el 75, Bowie estaba en la cima absoluta. Había salido Young Americans y todo lo que tocaba se convertía en oro. Bueno, no todo. Iggy Pop parecía un zombie sobre el escenario y la banda apadrinada por el Duque Blanco no tenía ningún incentivo para continuar.
Seguimos por el lado B del disco debut y aparece el track 5, Real Cool Times, el 6, And, el 7, No Ride y cierra el 8, Little Doll.
Dicen que la discográfica les dijo que las canciones que tenían no alcanzaban para cubrir el tiempo del disco y contado por el propio Iggy, dice que le respondieron, no hay problema, tenemos un montón de canciones, todo para que la disquera no los obligue a tocar canciones de otros autores.
La realidad es que no tenían nada más que eso, eso era todo. Así que casi todo el lado B, Real Good Times, No Ride, Little Doll, fueron escritas en una noche e interpretadas por primera vez en el estudio.
Los Stooges terminarán disolviéndose luego del tercer disco e Iggy Pop encaminaría su carrera solista, en parte de la mano de David Bowie, que lo llevó a Berlín y lo acompañó como productor en su trabajo, incluso compartiendo composiciones, tal el ejemplo de la canción China Girl, Fine Time, Last for Life o Nightclubbing.
Se me hace muy cercana una versión de Nightclubbing.
Y fue con el tiempo al rescate de la historia y los Stooges, 30 años después de separarse, se reunieron para una gira mundial en el 2003.
Publicaron el disco School Rain ese mismo año y The Wireless en 2007. Por 2013 grabaron Ready to Die y ese sí sería el último álbum de estudio. 2016, Iggy y los Stooges daban por finalizada la historia como banda e Iggy continuaba con la carrera solista que nunca interrumpió.
Un dato curioso del álbum debut de The Stooges que salía el 5 de agosto del 69 es que la discográfica aceptó que John Cale, el compañero de Lou Reed en la Velvet Underground, realizara la mezcla. Ajá. Cuando los directivos escucharon el resultado, le explicaron que la mezcla había quedado demasiado artística.
Qué diplomático.
Sí, y que iban a prescindir de la misma, dándole la mezcla final, ¿no?, a los ingenieros de la compañía. Uh-huh. Hoy la versión del disco debut de los Stooges mezclado por John Cale existe y es un objeto de colección para los fans de la banda.
Sí, sin duda.
Está
porque
publicado.
John Cale es una eminencia,
claro, huevo,
de la música.
Sí.
Y bueno, y en esas épocas tener el primer álbum de The Stooges mezclado por John Cale es fabuloso. Pero bueno, evidentemente les pareció demasiado artística. Nosotros hemos escuchado la mezcla de
está
John
Cale. Sí.
Está para escuchar. Digo, a mí me parece que no dista de la mezcla final, pero no dista una.
No hay mucha diferencia,
una,
la verdad.
Una diferencia. Sí. Digo, es una guitarra. Póngale, que a lo mejor se coloca más
baja,
frente.
Más alta, unas palmas puestas distintas.
Unos ecos, unas cámaras,
claro,
a lo mejor
sí
un poco
sí.
más.
Ajá.
Pero.
Bueno, como
no
todo
sé.
Hoy en día, yo le podría que decir que presta para el mame, para decir es totalmente distinta y totalmente revolucionaria.
Claro, claro.
O decir, la verdad que no hay mucha diferencia, son las mismas canciones y,
sí,
y están casi
sí,
iguales.
Sí,
¿no?
Una mezcla puede ser determinante,
sí,
pero en este caso no veo que. O sea, yo cuando decían la mezcla artística de John Cale, dice, bueno, uno va a escuchar esta mezcla.
Póngale,
y va a escuchar una cosa, una rareza
espamódica.
Hay
en unas guitarras mucho más fuertes y en otras unas guitarras hiper mucho más abajo y más presente el bajo. O sea,
pero digo, para el fan está bueno. El que no es fan de esto, bueno, a lo mejor tampoco nota mayor diferencia, sí, sí. Sea el mame.
Los Stooges.
Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque en su voz con Free Espacio Cósmico es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Muy bien, tenemos a Martincho de Bella Unión totalmente emocionado porque Uruguay ya tiene la mascota oficial para el Mundial de Fútbol. Vamos arriba nosotros.
Está bien.
Sí, estamos hablando del Mundial de Fútbol, claro, que claro, está por jugarse en cualquier momento ahí en Qatar.
No sabía que todas las llevaban su mascota.
Yo tampoco.
Pensé que era nada más que la de la banda.
A lo mejor los uruguayos nada más.
Póngale.
No sé, pero la Asociación de Fútbol Uruguaya.
Sí, es como un monito.
Sí, es como un monito. Dio a conocer el ganador en sus redes sociales. Ajá. Luego de una gran final en la que participaron 5 criaturas que estaban candidateadas.
Ajá.
Estaba un tal Rufus, un pájaro hornero que vive en el Estadio Centenario.
Ajá.
Waldemar, un clásico tatú. Y Betum, representante del Sol, de la bandera uruguaya, ahí con una pose muy desafiante, muy futbolística. Y también estaba Ñaurú, un ñandú, que es como una pequeña avestruz de las llanuras uruguayas.
Póngale.
Perfecto. Pero el que ganó, ninguno de esos. El que ganó es Botija, un termo celeste que se impuso en primera instancia un termo. Amigos uruguayos, yo entiendo, uno asocia directamente a Uruguay con todas esas cosas, con el sol,
yo le diría
pero
el diseño está bien actual.
Malísimo.
Para el momento, no es que ni parece un termo, es como un monito muy simpático, simpático.
Está bien, a ver, eso en fin, no diremos nada, pero está bien. A ver, está muy representado Uruguay con el termo. El termo es para llevar el agua caliente para el mate, amigos. Entonces está el termo con su matecito, su cara de vamos arriba a la celeste, y ahí va a representar a la selección uruguaya, a la celeste, en el Mundial Qatar 2022. Sare Loca estaba consternada con todo esto.
Mire, ¿por qué?
No sé, porque ella peruana apoyará a Uruguay, póngale, y dice, no sé, y toma mate además.
Claro.
Entonces, dice que son fascinantes las descripciones de cada uno de los personajes, que seguramente hizo un uruguayo fumando marihuana.
Y seguramente.
No porque creamos que todos los uruguayos fuman marihuana, sino porque es totalmente legal el consumo de cannabis sativa. Bueno, pero también en Uruguay está el famoso cabeza de termo, para decirle a alguien que es medio tonto, medio bombobuelo.
Y este
no es un cabeza de termo.
Es un termo, claro.
Este botija, que además quiere decir chamaco, niño, jovenazo, niñito y así.
Sí.
No es un cabeza de termo.
No, claro.
Es un cabeza, cuerpo, todo de termo. Es un termo. Bueno, muy bien. Vamos arriba a la celeste. Un abrazo grande para Martincho de Bella Unión. Noticias del mundo uruguayo. Y de esta manera, amigos, vamos directamente al pronóstico del tiempo.
Oh.
Amigos y amigas, se han formado 3 tormentas en el Océano Atlántico y 7 en el Pacífico en lo que va de la temporada de tormentas 2022, que finaliza el 30 de noviembre. Hasta el momento se espera que el dormido Atlántico despierte después del 11 de agosto, pero no debemos olvidar que el ciclón Bonnie en el mes de julio asustó a más de uno en las islas del Caribe y que recorrió muy cerca toda la costa de la República Bolivariana de Venezuela proporcionando fuertes lluvias también en Colombia y Centroamérica, Costa Rica y Nicaragua, y donde se enfureció al grado de tormenta. Estemos alertas, dice Helter Skelter, porque desde hace 2 años la lista de nombres ha quedado corta para el Atlántico. Mientras tanto, el Océano Pacífico bastante activo, formándose una tormenta tras otra. Aquí debemos recordar que la tormenta Ágata en mayo tocó tierra en el sur de México, afectando a Chiapas, Oaxaca y a Guatemala también. Las mayorías de las tormentas se han dirigido hacia el mar, donde resultan peligrosas para el tránsito marino y las actividades de la pesca dirigidas a su mesa y a la del restaurador. Bon appetit. Damas y caballeros.
El restaurador.
Informó del restaurante, ¿no?
Informó.
Claro. No el de las.
Pensé en el amigo del restaurador.
Nuestro amigo restaurador, un abrazo para el restaurador. Damas y caballeros, informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Imaginamos que en tiempoasesino.blogspot.com habrá más información de todo lo que tiene que ver con el clima regional, mundial, internacional y universal. Damas, caballeros, con ustedes la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda.
Sí, Mudita.
Porque no todo es verano jarocho.
No todo, pero mírelos.
No todo es verano
jarocho. Qué bellos.
No todo es verano jarocho.
¿Cómo disfrutan?
No todo es verano jarocho. Lo alternativo hoy es el verano iztapalapeño. Sí, hubo reunión de señores ebrios. Todo muy bonito. Chilango Solitario, Mondrigo, Jagger del DF Mexicano y Manuel Pineda en Iztapalapa, en la Chilangus Solitarius House. House. Ajá. Y este es el documento.
Desde Iztapalacra, les saludamos.
Chilango Solitario, ¿qué onda, carnales?
Mondrigo de Washington, D.C.
Jagger del DF mexicano.
Y su carnal Manuel Pineda. Desde aquí, desde Iztapalacra, la resistencia
existe.
¡A huevo!
Vámonos.
¡Sí soy!
Bien, 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 bien. Hermosos, realmente hermosos.
Hermosos, hermosos.
Había uno que estaba como más derrapando. No voy a dar nombres, pero vámonos. Muy bien, muy bien. Queridos amigos, gracias también al Cerebro de San Antonio, Texas, por la información clasificada de los amos del death metal reunidos en Iztapalapa, pero la vamos a dejar como documento oculto para hacerlo público solo en caso de que nuestra seguridad nacional esté en juego.
Bien, bien.
Pero gracias, Cerebro de San Antonio,
Texas.
Un abrazo grande, carnalito. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, Soul Nico.
Venga, Nico.
Fantastic, Nicolete.
Nicolás.
Tenemos al tesista acalorado en Chicago, Illinois.
Ajá.
Dice, me estoy quedando aquí en Chicago, Illinois. Estaría bueno ver si alguna banda jala para hacer algo hoy viernes o el sábado. Estas cosas.
Muy rápido.
A ver, tesista acalorado, usted se acalora. La banda jala, pero... Denos tiempo para organizar el pedo.
Sí, sí.
No, así no funciona. Así no funciona.
Así
yo
no
espero
puede.
Que. Así no se puede, carnal. Pero bueno, espero que la esté pasando
quizás, ¿no?
En
sí.
Chicago correctamente.
Ajá.
No sabemos cuánto tiempo se va a quedar. Necesitamos más información.
Qué chido, güey.
Y planificar las cosas
disfrute
de mejor
de
manera.
Ciudad.
Totalmente. Cuba. Un abrazo grande para el tesista acalorado. Damas y caballeros, en el programa de hoy andamos elegantes entre la basura. Sacamos a pasear a las mascotas. Repasamos los diálogos de la era del hielo. Conseguimos pareja, pero la perdemos en el camino. Caminamos las calles de León, Guanajuato y visitamos Galápagos. Es viernes y es un honor para nosotros informar eso. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa establece unos parámetros flexibles de paciencia que se gradúan automáticamente basándose en la escala amplia demarcada por ciertos límites. Si su impertinencia roza los índices de hincharnos las bolas, usted puede ser víctima de nuestros arrebatos emocionales. Mantenga distancia prudencial. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Bienvenidos a Animales de Costumbres. Llega Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
¿Cómo está, Homero? ¿Usted es el animal de costumbre?
Todos somos animales de costumbre.
Sí, es verdad.
En cierta medida, aunque nos creamos muy innovadores en cada día que comienza, todos somos animalitos de costumbres. Algunos, bueno, más marcadas esas costumbres.
Póngale.
Algunos más nocivas esas costumbres.
Sí.
Hay TOCs, hay trastornos de conducta, hay psicosis, hay una costumbre no corregida que se hace hábito. Y aquí tenemos a Homero de Río Cuarto, que dice: buen día, querida nave, feliz agosto para todos.
Feliz agosto.
Él celebra particularmente cada mes.
Ajá.
Con una singular alegría.
Sí.
Dice:
feliz
agosto. Este es mi mes.
Este es su mes.
Mi mes.
Mire qué bien.
Nosotros, la deducción más rápida, porque somos animales de costumbre,
ajá,
asociamos eso con el cumpleaños. Pero a lo mejor es su mes porque él siente,
ajá,
que en este momento llegarán los avances técnicos que
póngale,
está esperando. Bueno, volviendo a un mail viejo que mandé en el año 1985.
Ajá.
Bueno, cosas que hago y que mi señora se reemputa. Yo discúlpeme, pero estoy del lado de su señora. Su señora,
sí, seguramente,
la verdad que el desintegrado es usted. Usted es el que nos cae bien.
Sí.
Con usted es el que hay cotidianeidad.
Es verdad, es verdad.
Usted es el que mantiene la llama viva de las conversaciones en YouTube con toda la banda. Pero yo le digo, Homero Río Cuarto, y a esta altura no sé si se las paso, La verdad que cuídela mucho a su señora porque
chale,
es un personaje muy especial.
Aquí.
Mire, esto viene de un correo viejo.
Ajá.
Lo que él dice de un correo viejo es que él acostumbraba en invierno, hace un frío del carajo, dice
póngale,
Homero,
sí,
yo le hago el choricito y las achuritas en la estufa de ahí para calentarse en la sala de la casa. Bueno, vaya y pase, le deja un olor a chimichurri, no sé a qué, en el ambiente. Uno se puede justificar, hay humo, no sé, pero hace frío.
Si usted vive con alguien, tiene que estar de acuerdo para hacer esta
mamada. Sí, la mujer refunfuñe un poco.
Y
dice, ¿cómo haces un chorizo donde no sé qué? Pero después se lo come.
Y bueno.
Entonces, ahí estamos con
la
una...
tentación.
Es la tentación.
La tentación.
Ahí estamos con una... A ver, negociable.
Negociable.
Pero esto para mí es innegociable, Homero de Río Cuarto. A ver, independientemente que salgamos de caminata.
Sí.
Independientemente que vayamos a tomar mate a la plaza y al parque, o de gala para alguna fiesta, yo con camisa, vale, corbata, sí, zapato de baile, mi mujer con zapatillas de tacón, con todo así un vestido largo de satén.
Una princesa.
Y así, si yo veo un contenedor de basura,
sí,
esos tachos de basura enorme que se piden temporalmente para colocar en alguna calle porque hay una demolición o alguna mega mudanza o un vaciamiento,
sí.
Yo reviso el interior para ver qué hay.
No,
me mata la curiosidad. No, yo estoy con su mujer. Yo me lo imagino caminando hasta la iglesia del pueblo porque hay un bodorrio.
Sí,
no sé, se casa mi prima Berenice. Vamos caminando, queda cerca, y cuando vamos elegantísimos, por cierto, de galera y bastón, usted diciendo para, y se va y se pone casi de cabeza, esa especie de megabote,
póngale,
por si hay algo,
culo para arriba,
medio culo al aire, diciendo no, para, mirá lo que hay acá, gente que le da valor,
está ensuciando todo,
señor. no importa, y la corbata la perdemos ahí. Bueno,
aparte que los vecinos luego hablan,
los vecinos dicen, había un señor de traje, una elegancia supina, aventó de cabeza.
Sí, directamente. Aquí nos conocemos todos.
Río Cuarto. Sí. Si no, decimos, este debe ser Río Tercero porque no lo conozco.
Póngale.
Bueno, la cuestión es que veo un contenedor y voy para ver qué hay. Hay varias cosas, hay muchas cosas. Siempre he rescatado pequeños electrodomésticos. Lo cual genera, por ejemplo, vamos a un casamiento y yo a mitad.
Lo puedo regalar, claro.
Digo,
este es mi regalo.
No, generalmente lo reparo, le doy una.
Claro.
Una lavadita de cara.
Sí.
No le puedo llegar a ver con una batidora que no funciona, con cáscara de banana y algunas cosas, este es nuestro regalo.
Claro.
No, pero he encontrado cosas maravillosas. A ver, Homero.
Claro, pero vaya usted solo, de noche.
Sí, bueno, eso también
no vaya, pero no vaya con su mujer.
No, bueno, pero es que me gana, a ver si entienden.
Claro, la curiosidad.
Me gana la situación como diciendo, no voy a pasar por ese.
En ese momento usted se siente un gato.
Es que un gato viene a mí, y entonces tengo que investigar.
Claro.
Porque, y mi mujer me mira como diciendo, ay, no, me casé con un mugroso. ¿Qué es esto? ¿Qué hace? Bueno, pero la verdad es que no puedo. Ya es más fuerte que yo, es irresistible. Yo lo vengo aquí a tratar en terapia, porque yo calculo que
es difícil.
Según mi mujer es una psicosis, una cosa de locos, pero yo lo veo como algo, alguien que aprovecha las oportunidades.
Sí,
los containers pasan solo una vez en la vida.
Lo entiendo porque es como una incógnita. No habrá algo que realmente me sirva.
Obvio. Y si viene un hijo de puta detrás mío, que no iba a ningún casamiento,
póngale,
y estaba muy tranquilo
y
revisando, y se encuentra un maletín con $1,000,000.
No mames,
ha pasado.
Sí,
no
claro.
sé cuándo, pero ha pasado.
Sí,
o se encuentra cosas maravillosas. La última vez me encontré,
a ver.
Para que vean, me rescaté. Mi mujer me miraba como diciendo, ay, otra porquería va a llevar para la casa. Un escáner tamaño oficio.
Un escáner, qué interesante.
Está buenísimo.
Sí.
Y funcionaba. No, a la perfección, le tuve que cambiar algunas plaquetas. Pero un escáner tamaño oficio, ¿quién no quiere un tamaño? ¿Cómo alguien puede tirar un escáner tamaño oficio?
Sí.
En los tiempos que corren, donde lo más útil que puede haber es un escáner tamaño oficio.
Y que seguramente escanea a una calidad inferior a la de su celular, pero no importa.
Ese
aparato
amigos,
bellísimo que tiene.
A mí no me gusta tirar las cosas.
No.
Yo he pasado pobreza, he pasado hambre, he pasado para mí a andar un escáner. Un escáner se guarda, se hereda un escáner.
¿Cocinar con el escáner? Cuando pasa la luz así.
No me deja mi
quizás
mujer.
No,
hay experimentos
no
que.
No sé si da mucho calor.
Hay experimentos que yo quiero hacer que mi mujer me los restringe. Me dice, hasta acá te soporto, me dice. Yo cuando se pone
imagino
así brava.
Que ya se escaneó el culo.
Sí, eso es lo primero que hice. Para ver si funcionaba.
Claro.
Y funciona.
Sí,
culo, a ver. La calidad no es.
No es lo
que uno esperaría, escaneó. Bueno, amigos, no vine aquí a que me juzgaran.
No.
Vine a decirles que con mi mujer no nos peleamos mucho, pero esos momentos son como de tensión. Porque lo veo en la mirada de ella. me quiere matar. Un abrazo grande.
Yo le voy a dar un consejo. Mire, cuando vayan a salir, usted salga antes. Dice, hoy vamos a salir a caminar o vamos a ir a algún lado. Dice, sí, bueno, entonces una hora antes usted hace el mismo recorrido, se mete por todos lados, todo. Luego pasa a buscar a su mujer y ya va a saber qué es lo que hay alrededor. Entonces no,
usted no
se
entiende
va a
desesperar. No entiende nada de cómo funcionan estas mentes.
Ajá.
Y si cuando volví a buscar a mi mujer alguien tiró algo, pero
bueno,
el escáner.
Las posibilidades quizás son muy mínimas.
El escáner estaba calentito todavía, le digo. Un abrazo para todos, dice el Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
Abrazo, güey.
Llega desde Guadalajara, Jalisco, México, la Quilombo.
¿Cómo está, Kilo?
Bueno, lo que hace también que seamos animalitos de costumbres es nuestro entorno.
Ajá,
a ver, ¿por qué lo digo? Porque si tenemos mascotas, por ejemplo, las mismas mascotas nos harán rutinas. La rutina de queremos salir, ¿no? Entonces, ahí vamos. La Quilombo desde Guadalajara dice, hola chicos, canasta de besos para todos en la nave. Les cuento que ayer perdí mis chancletas. Perdí las chanclas. Yo sin mis chanclas no soy nada. Bueno, esas todas feas que uso para estar dentro de la casa.
Ajá.
Ustedes no me imaginen que soy, a ver, Marilyn Monroe 24-7 y que estoy todo el tiempo hecho una...
Igual seguramente está muy guapa también.
Sí, gracias. Pero no estoy súper diosa todo el tiempo. A veces no me maquillo, me pongo fodonga y me calzo unas chanclas para andar en la casa chancleteando. Pero las perdí.
¿Y dónde?
No,
¿dentro de la casa?
Claro, eso era lo que no sabía. No las encontraba por ningún lado. Y pues hoy en la mañana salí a pasear a mis perros, como todas las mañanas. Que ahora es mucho más difícil todo ese trajín porque me atropellaron a la chula, una de las perros. Y entonces quedó con mucho miedo a salir.
Claro.
Cuando yo la quiero sacar, me mira como diciendo, pero me van a atropellar. O sea, me sacas para que, si me quieres matar, dímelo. O sea, nada. Entonces me cuesta, la tengo que convencer. Chula, vamos, no va a pasar nada. Bueno, pues ahora le da miedo salir y entonces todo un pedo. Pues, paseándola hoy, vi mis chanclas.
¿Dónde?
Estaban mis chanclas. Estaban debajo de la llanta de un carro de un vecino. Y yo últimamente tengo la cabeza entre la palanca de cambio y el asiento. Y no sé qué pedo, cómo aparecieron mis chanclas ahí. Entonces yo digo,
¿segura que son las
chanclas? Loco. Sí, eran a huevo, eran mis chanclas. ¿Cómo las dejé en el estacionamiento? Y empecé a pensar mientras las miraba. La perra me miraba a mí. Y yo miraba las chanclas.
Y el último cigarrito de mota.
Y todo. Y pues se escondieron debajo del auto.
Sí, claro.
Era lo único que me quedó a pensar. Bueno, ya las encontré por si andaban con el pendiente. Perfecto. Tengo las chanclas nuevamente. Igual hay un pequeño pedillo que tiene que ver con que estaban debajo del auto. Pero no, una limpieza. A lo Homero de Río Cuarto y quedan como nuevas. Un beso para todos, canasta de besos para todos. La Quilombo de Guadalajara, Jalisco, México.
Un beso.
Llega Choco Chispas de Monterrey, Nuevo León.
¿Cómo está, Choco Chispas?
Hola, nave, espero estén muy bien.
Sé que sí.
Yo tenía tiempo sin escribir, pero les contaré que hace poco me dio la COVID. Tremendamente. Estuvo leve igualmente.
Bien,
no
bien.
Se preocupen por mí, estoy muy bien. Ahora que escuché el mensaje del Chufly, allá debutando en el cine con sus amores, donde mencionaron la película La Era del Hielo, se me ocurrió contarles que esa es una de mis películas favoritas de cuando yo era niña.
Sí, está bien chido.
No, es que esa película, La Era del Hielo, Madagascar, todo eso, Rec, o sea, son arte, totalmente.
Totalmente.
Sí, y bueno, y entonces recuerdo que mi abuela me regaló el VHS en mi cumpleaños, porque a la niña le gusta tanto, y la vi muchas veces, muchas veces, o sea, incluso me la aprendí completamente de memoria el tiempo que dura la película. Entonces estaba sentada frente a la pantalla.
Como si fuera un delay, pero anterior, ¿entiende?
Era como un apuntador.
Claro.
Un apuntador de lo que iban a ir diciendo los personajes de la Era de Hielo.
Exacto.
Bueno, y cuando viajábamos en carretera y me aburría, yo parecía un perico repitiendo toda la película principio a fin, inclusive poniendo las voces de cada uno de los personajes. Yo sentía que estaba viendo la película porque me iba imaginando absolutamente todo sin necesidad de que la película esté.
Sí,
eso sí. maravilloso. Claro. Bueno, a ver, ustedes, ¿alguna vez se aprendieron alguna película de principio a fin o es de gente loca?
No.
Es de gente loca.
No sé si de gente loca.
Es de gente loca.
Yo he visto chamacos sí. hacerlo.
Sí.
Me he sorprendido un chingo.
Los he visto, no sé usted, Lagarto, con sí. Buscando a Memo.
Exacto.
¿No? Repetir cada una de las de los diálogos
no
de Buscando a Memo.
Esto no puede estar pasando, güey.
Y yo decía, qué talento fabuloso que no le sirve para nada. Bueno, luego las madres ya más cuando vamos
a decir,
te sacaste cualquier, a ver, te va mal en la escuela, pero bien que te sabes todo Memo.
Claro.
Todo el Memo.
Sí.
¿Y qué pedo? Bueno, es así, señoras. O sea, nosotros a veces aprendemos cosas que nos gustan y a otras no las pelamos, ¿sí? Como la escuela. Pero bueno, eso es todo. Quería saber si era de gente loca o está. No, Chocochispas, estás completamente loca, sí. Eso está claro. Lo que
el pedo es la duración, porque uno puede quemarse con una canción que le gusta, póngale, y la escucha, no sé, póngale 3 días seguidos.
Sí.
Y bueno, ya la conoce hasta lo más profundo de lo que puede haber dentro de la canción. Pero una película.
Algunos diálogos, algunas escenas enteras de alguna película. La película completa. Chocochispas, te queremos, te abrazamos desde aquí. Gracias por leerme. Y no, gracias, Focas, por no comerme. Los amo, dice Chocochispas desde Monterrey, Nuevo León, México. Llega el Roman de Coacalco.
¿Cómo está, Roman?
¿Qué onda, nave? En esta ocasión voy a ser anónimo.
Anónimo, pero es el Roman.
Ah, perdón. Sí. Bueno, no, voy a hacer...
regresar después?
Sí, luego regreso. No, voy anónimo por si es que hay pájaros en el alambre.
Ajá.
La última vez que me reporté fue... Oiga, Román, sea pendejo, güey. ¿En serio quiere anonimato y hay pájaros en el alambre? Nunca se sabe, ¿eh?
No,
hay gente
que
puede estar... No sé qué va a contar este cabrón. Bueno, Román, lo lamento.
Sí.
Carnal, la vida es un riesgo. Te has comunicado con la nave María Tijuana. Esto es el espacio. Puedes decir que nos inventamos tu mensaje.
Claro.
Bueno, la última vez que me reporté fue desde una mega borrachera, una peda ancestral que me... No era yo, cabrones, no era yo. No.
Realmente.
Y me hice pendejadas. Ya la llamada de atención de su parte creo que me hizo mella en mi persona, porque ustedes me me cagaron a pedos, me dijeron, güey, pero ay, estás grande, pendejo, ¿cómo haces eso? Bla, bla, bla. Y bueno, y yo dije, oh, chingada madre. Bueno, en esa ocasión le llamé a una compañera de trabajo. Y ahora vengo con una historia de éxito. Y fracaso.
Y bueno, sí. ¿Qué se le va a hacer? Disfrutamos el éxito.
La chica se fijó en mi persona.
Ajá.
Hay veces que uno se cruza tanto ante la mirada de alguien que bueno,
no le queda de otra
que sí, güey, ya te vi, muy bonito. Bueno, y después de la llamada y pum, que empezamos una relación seria.
Ajá.
Hace casi ya 2 meses y medio.
Ajá.
Todo iba perfecto, como en una tabla de skate piloteada por el mismo campeón del mundo, hasta que ella empezó a cambiar su actitud. Se empezó a comportar como cajera del Oxxo. Así como, mi ansiedad explotó. Dije, pero ¿por qué? Pero pues nada, esos 2 meses y medio fueron a toda madre. Fue todo soplar y hacer botellas. Fue andar sobre caminos de terracería pavimentados. Fue una cosa maravillosa. Desafortunadamente, la relación llegó a su fin. This is the end.
Se terminó.
Sí, se terminó. Solo espero no caer en mi rincón depresivo. Yo tengo un rincón depresivo prácticamente en cada cantina mexicana.
Bueno, por lo tanto, no puede durar más que la relación. En realidad debería durar, póngale, un 1-2% del tiempo que llevó la relación.
Sí.
Sí, y es mucho,
¿Qué
es
sería?
Un chingo.
De 2 meses y medio es más o menos 1 hora y media.
Póngale.
Es lo que le corresponde por la relación que tuvo.
Sí,
o sea,
sí,
si no, imagínese que gente con 7-10 años de relación, ¿qué hace, güey?
Es inviable.
O sea,
claro.
No se va a un rincón depresivo.
No.
Funda la cantina depresiva.
Claro.
Bueno, se me dirán que 2 meses y medio no es nada.
Es lo que estamos diciendo.
Y sí, yo veo que es lo que están diciendo.
Sí.
Pero para mí, en 2 meses y medio, la vida me sonreía.
Ajá.
Todo era felicidad.
Sí.
Ya habíamos hecho planes de ir a pueblitos mágicos.
Póngale, claro.
Ya todo el pedo. Yo dije así, compartía mis tacos. O sea, no mames. Bueno, pero estuve pensando que por esta oportunidad, casi 1 año y medio, estuve solo.
Ajá.
Y luego llega esta oportunidad y luego se pierde y se esfuma entre mis dedos. Y bueno, banda, la resistencia existe. Larga vida a la María Tijuana. Escúcheme, Roman, seriamente hablemos de esta situación. ¿Por qué Corno fracasó? Eso es lo que debemos analizar, totalmente, digo ya, totalmente, antes de entrar en la depresión directa.
Básicamente.
A lo mejor es que se acabó, a lo mejor se acabó el amor, sí, o a lo mejor usted mostró una parte
se cagó el
que,
amor.
Que no que debe tratar, no para no mostrar, porque no, mostrarlo hay que, claro, hay que mostrarlo todo en una relación, si no son los cambios necesarios.
Sí, a huevo, a huevo.
Le ruego, si es...
Quizás nació para durar esto que duró hoy.
A lo mejor, y a una buena hora, claro, lo único que hay que hacer es que no pase un año y medio entre relación y relación para que usted no se sienta triste.
Es verdad.
Bueno, un abrazo grande para el Roman de Coacalco.
Abrazo, güey.
Si usted está escuchando este programa, es en parte gracias a dos factores determinantes. Personas que le dan contenido y personas que colaboran para que esto sea posible. En cualquier caso, gracias a los Dragones Dorados que defienden este espacio aportando a su extensión en el tiempo y preservando la libertad del mismo. Los factores como la existencia de Internet, la radiofonía, las disponibilidades técnicas de amplificación y demás también son determinantes, pero no tanto. Gracias, Dragones Dorados.
Desde Guatemala, Guatemala, llega Mariquita Pérez.
¿Cómo está, Mariquita?
Hola, nave pirata, chulo, señor Drink, Mico, Muda y Capitán, les mando besos. Lo de señor Drink le quedó a usted, señor Lagartija, porque Mariquita lo ha visto hacer sus tragos coquetos.
Perfecto.
Fascinada.
Perfecto.
Bueno, les quiero, aunque ustedes me baten grueso.
Nosotros.
¿Qué reclamona eres, Mariquita Pérez? ¿Por qué?
Que, ¿por qué eres
porque
así?
Quiere que vivamos para ella.
Para ella,
quiere
bueno.
Que, ay, no me responden. Ay, mandé WhatsApp. Pito,
altísimo,
quiero,
altísimo, pero podemos,
si usted quiere,
llegar a negociar
que esto pase a ser en caso de que Mariquita Pérez se desintegre.
Ajá.
Todo es conversable.
Sí, sí, claro, claro.
Pero
claro.
Nosotros no es que no somos corruptos.
No, no.
Nosotros no es que somos alternativos.
No, no.
Nosotros no es que somos pro hombres.
Ajá.
Nosotros no es que somos revolucionarios.
Sí.
A nosotros no se nos llega al precio.
Claro,
ese
claro.
Es el pedo. Bueno, Mariquita Pérez de Guatemala dice, bueno,
¿qué hicimos mal?
Me batean, pero no importa, no importa. Eso que estoy segura de que si no soy la única chapina que les escribe, seré el 0,0001% de los chapines desintegrados. Pero aquí sigo escribiendo. Lo bien que hace, Mariquita.
Sí, claro.
Todo lo que ha ganado en su vida, ¿qué fue? ¿Así de casualidad o por la insistencia?
Ajá.
¿O por el trabajo?
Póngale.
¿O la transpiración? Bueno, aquí es así. Hay que transpirar. Bueno, aquí sigo escribiendo y contándoles retazos de mi vida. Mi primera película, no estoy segura, pero creo o recuerdo que fue la de La Mochila Azul, película infantil con Pedrito Fernández.
Ajá.
En mi pueblo había tres cines. Uno que era el cine, de esos grandes, tipo teatro, o sea, y toda la cosa, donde sí se celebraban los actos de graduación,
póngale,
y cosas así. Y dos más que no eran tan grandes y que además el área de luneta eran de bancas de madera. ¡Qué tiempos aquellos, recuerdo! Además, que los fines de semana, matiné de domingo, mi papá me solía llevar al cine. ¡Ay, Navi, ya me puse nostálgica la verga y chillona! Y así con estos recuerdos que se me han venido. Bueno, después de la función, mi padre me llevaba a comer helados. La heladería se llamaba Mara, como la dueña. Bueno, y había una rocola, pero ¿de qué tiempo estamos hablando? Chate. Había una rocola.
Wow.
Así que colocas
sí
y
sí.
Bueno,
ajá,
como en cantina.
Ajá.
Era para mí, Mara, de noche era la
sí,
cantina.
Sí, sí, sí.
Y de día,
helados.
Nevería, helados, sí, claro. Sí, sí, sí. Dice, donde mi padre siempre ponía a sonar A Witch Shade of Pale y bailaba conmigo.
Ah.
Sí. Bueno, fin de la historia de la Mariquita Pérez. Saludos, nave. Ah, no, tengo más para contarle. ¿Primera cita en cine?
Sí.
Bueno, no. Hay que ir a un lugar donde platicar, conocer. Coincido, Mariquita Pérez. No,
sí.
No, no sé. Coincido en que el cine es una situación donde, por ejemplo, no sé, primera cita o algo así, es compleja en el sentido, claro, pero también nos ayuda a testear algo de acercamiento físico-corporal, ¿no?
Póngale.
Pero sí, es verdad, en el cine no puedes platicar, no puedes, y si platicas eres un pesado, ¿no? O sea, bueno, yo vine a ver la película, no sé tú.
Bueno, pero se supone
claro
que no es solo el cine,
bueno,
el cine es una parte de toda la primera cita.
Yo creo un éxito sí de primera cita es que no
me
recuerden...
Estoy frustrando. lindo, güey. No recuerdo una pinche primera cita en toda mi historia.
Bueno, no importa, no hay pedo. Ya, a ver, o sea, cuando algo...
No, no son necesarias.
A huevo que no son necesarias. Pero cuando algo empieza así como a levantar levemente vuelo, uno no sabe en qué momento el avión dejó de estar en el suelo, ¿no? Entonces dice, no sé, ¿cuál fue el momento del despegue? Fue largo. Bueno, entonces...
Perdón.
Pero sí hay gente...
Y sí, en una chamba, imagino, sí, así...
Hola, ¿cómo estás? No sé, ¿quieres ir a tomar un café?
Claro, claro.
No, quiero ir al cine. Buenísimo. Bueno, o la típica, ay, es que estrenan la película tal. Ay, justo yo también la quería ver. Qué casualidad, hijo de tu pinche madre.
Eso no sería una primera cita. Eso es
¿una primera cita?
No, eso qué casualidad, se colgó en la salida de
sí,
otro.
Sí, es verdad, o sea, es verdad, no, es una posibilidad.
Una cita,
bueno, no sé, no sé.
Te invito a tal lugar.
Igualmente aquí la temática no es la primera cita. La primera cita fue que el cine,
sí,
y hay inclusive la serencuesta,
sí,
siguió subiendo, que prácticamente nadie tuvo la primera cita en el cine, pero quedó ese lugar común de Hollywood donde primera cita cine, y algunos tuvieron primera cita en cine. Bueno, Mariquita Pérez dice, no hay que, hay que ir a un lugar para platicar, para conocerse, para tomar algo rico, delicioso, con mucho alcohol, ponerse hasta el culo de peda, y entonces dejar que los instintos fluyan. Ah, no, perdón, no, primera cita, claro. Bueno, no sé, nunca he ido al cine como primera cita. Nunca, jamás. A mí me dicen, ¿quieres ir al cine? Y le digo, no, momento, tiene que haber tres, cuatro citas antes, le digo yo, que ni te conozco.
Sí, antes al motel.
Claro, o sea, olvídalo. Bueno, no me parece para nada interesante hablar de cine, obvio, sí. Ajá. Hablar de primeras citas de cine,
claro,
obvio, también. sí, pero no. Sí. O sea, hablar de música, de libros, de viajes, de cuánto dinero tienes y esas cosas, digo, son temas interesantes. Son temas que interesan, ¿no?
Bueno,
no sé.
Conocer toda la mercadería.
Claro, luego te vas al cine.
Después
luego te vas al cine. ¿Por qué ir a perder tiempo en una película?
Sí que
para que luego salga un roto. Ahí una, no tengo. Pagas tú, es que tengo que. Taxi,
eso
para taxi no.
Ahorros,
o sea, me gasté todo en el cine para invitarte a ti. Mis ocho hijos me deben estar reclamando en estos momentos. Mi tercera esposa debe estar muy enojada porque no llegué a tiempo. Claro, y eso se entera una después de dos horas
después,
de película.
No,
primero imposible. Hay que platicar. A ver. Bueno, ya metí la cuchara en el chismecito. Versos amigos, adiós, léanme putos. Dice, la resistencia existe. Es una dulce, Mariquita Pérez. Un beso para Mariquita Pérez ahí en Guatemala. Damas, caballeros, con ustedes llega Leslie Sauria de León, Guanajuato.
¿Cómo está, Leslie Sauria?
Hola, nave linda. Antes de que se me vaya el tren, no quiero dejar pasar la oportunidad de contarles algo que me parecía curioso, pero no sé si solo pasaba aquí en la ciudad de León, Guanajuato.
El cinematógrafo
llegó aquí poco tiempo después de que en París se exhibiera la primera filmación en el año 1895. Sí, Leslie, es bastante habitual que en grandes ciudades como León, Guanajuato y capitales del mundo, llegara casi instantáneamente porque... La élite es una sola en el mundo que habla diferentes idiomas. ¿A qué voy con esto? Que era la gran novedad de los círculos de la gente rica.
Pues claro.
Entonces llegaron en ese contexto. No llegó como algo tampoco tan popular, pero a toda Latinoamérica, las primeras filmaciones, las primeras transmisiones, la primera de todo, era gente que tenía como casa de fin de semana en las Europas cosas así. Entonces el cinematógrafo llegó poco tiempo después de lo que se exhibió en París la primera filmación, 1895, pero las salas donde se proyectaron esos films se cerraron en los años 10, en los años 20, rápidamente. Bueno, el León tuvo aproximadamente 13 cines, lo que es una barbaridad para el tamaño de la ciudad de León.
No, pero es que hubo una época...
De oro.
De consumo, sobre todo, porque después estuvo la época de oro de producción de cine. De México. Pero también hubo así una época donde, no mames,
proliferaban los cines. 13 cines para León, Guanajuato, me sigue pareciendo una cantidad exorbitante. Pero bueno, estamos contando también cine pequeño, cine grande, cine
de
Brasil. A la población le gustaba mucho asistir al cine, pues los lunes era el San Lunes popular entre los zapateros. Ustedes dirán, ¿qué tienen que ver los zapateros? ¿Por qué los zapateros? Bueno, porque León Guanajuato sí, es muy conocido por todos los las labores con cuero, ¿no? Y hacían zapatos, básicamente calzado, sí, también chamarras y demás. Bueno, todo lo que tenga que relación con el trabajo con cuero y mucha zapate. Entonces, la industria del zapato, tenía mucha gente ocupada. Entonces, entre zapateros y los estudiantes, también, destino de muchos, León Guanajuato, donde las funciones comenzaban a las 4 de la tarde y terminaban a las 9 de la noche. Eso más o menos unas 3 películas viene a ser. Sí, y los sábados eran familiares con los matinés para los niños. Mi abuelo era un fiel asistente a esos San Lunes. No había lunes. Sí, y además entre el pueblo, lógicamente, surgía esa conversación, como hoy consumimos series en Netflix, pues claro, o consumimos programas de televisión, estaba, llegó al cine tal, llegó la de tal, llegó estas, llegó la otra, llegó la de más allá. Como hoy también muchos programas de televisión que se llaman de determinada manera y nosotros los nombramos por el nombre del conductor, póngale, no, la claro, conductora. Sí que sí. Ah, has visto, no sé, a X o a Y. En tiempos también es, llegó la película, no sé, de Errol Flynn. Sí que o de, sí, no sé, claro, o claro, de Kurt Gable. A huevo, a huevo. O de, no sé. Bueno, pues siempre asistía todas las tardes de lunes a ver películas. Al señor había que encontrarlo los viernes en la cantina, los lunes en el cine. Bueno, cuando crecí, también me llevaron a una que otra matiné, o al menos eso es lo que yo recuerdo. Lo que no olvido es que lo que más me gustaba era pasear por el lobby del cine cubierto por una alfombra generalmente roja, es cierto, y con un aroma a palomitas recién hechas, y observar los pósters de las películas que se exhibían adornados con el con un marco de focos, ¿no? Bueno, claro, con ¿cómo es el nombre? La marquesina, exactamente. Bueno, espero no haberme extendido demasiado tanto que las focas les haya aburrido mi historia. Postdata, creo que el cine al que se refería Manuel Oblong, que habló de ese cine que se armaban largas filas y que se perdía como en un sótano de la ciudad, era el cine Vera. Ubicado en un pasaje en la 5 de mayo en el centro de la ciudad de León. Ese cine en sus inicios proyectaba películas italianas, francesas, algo subidas de tono. En otra ocasión les cuento, Cinearte, volvió a aparecer el Cinearte y el director de Todo el Mundo en Culo. Bueno, en otra ocasión les cuento por qué es mala idea para un solo adulto llevar al cine a un grupo de infantes. Sí. No, eso tiene que estar reglamentado. Yo estoy seguro que si voy a algún libro de pedagogía de Piaget, aparece por cada 4 niños un adulto, porque se te desmadran los niños, mal pedo. Yo a veces digo, imagino esas maestras de kinder y demás que tienen control sobre 700, 800 criaturas. Digo, huevos,
impactante. Igualmente está bien, hay horarios dentro de películas para niños, digamos, hay horarios donde casi que son todos niños. Entonces, claro, si es un pinche de madre en la sala, bueno, que es un pinche desmadre.
Uno levanta las manitos y dice, no sé.
Claro, claro.
No sé si son mis niños, los suyos, los niños de nadie, los niños de...
Póngale, ya para a partir de la tarde, noche, no lleve a los niños.
No, les agradecemos mucho.
Por favor.
Bueno, un beso grande para la querida Leslie Sauri ahí con el paseo por los viejos cines, cuantiosos cines y la actualidad de León, Guanajuato.
Un beso.
Damas, caballeros, con ustedes llega la Titi Viajera.
¿Cómo está Titi?
Viajando.
Viajando.
Creo que en estos momentos, si mi brújula funciona a la perfección, ha de andar por el verano jarocho. Bueno, hola nave querida, salve el niño elefante y su tripulación. Les escribo con la suficiente anticipación. Mira lo que estoy diciendo. Suficientes anticipaciones para invitarlos al evento del tercer aniversario del grupo Pogo.
Tercero ya.
Sí, esto se realizará el día 10 de septiembre. Mire con la anticipación que le estaba avisando, señora Arriga, para que usted, a las 19 horas, bueno, están todos los datos aquí. Habrá un gran festejo, obvio, porque nos encanta festejar. Celebramos el hecho de seguir vivos, que seguimos juntos, pero no revueltos. Y sobre todo es un festejo para celebrar que en caso de que el mundo se desintegre, nos unió. Porque antes que Pokémongos, somos desintegrados. ¿Está segura lo que está diciendo usted, Titi Viajera? No sé. A nosotros alguna gente nos despierta sospechas. Pero yo sé que usted con mano de hierro mantiene ahí a la tribu coaccionada. Bueno, así que están cordialmente invitados. ¿Recuerdan?
Bien, ¿a dónde?
¿Recuerdan el año pasado?
Sí.
Bueno, estará mejor que el año pasado. Va a ser una. Yo creo que me puse pedo el año pasado. No recuerdo mucho. Pero qué bonito todo. La Titi Viajera de Ciudad de México. La fecha.
Que oficial. Entregaron los premios y todo
sí,
el pedo.
Sí, todo el pedo. No, fue padrísimo. Sí, ya, sí. Totalmente. Yo me puse pedo, pero al final. Recuerdo todo y luego. Sí, no recuerdo cómo regresé. Cómo regresé a la nave, no recuerdo. Pero sí, una gran fiesta. Sí. Bueno, el grupo Pogo que lo merece todo. Y la, el aniversario oficial es el 11 de septiembre.
Ajá.
Bonito. Se eligieron un bonito. Sí, sí. Pero ese día es domingo y queremos ver los especiales de TV sobre la caída de las Torres Gemelas.
Claro,
así que obviamente no. Entonces por eso va a ser el 10, un día antes. Titi Viajera, Ciudad de México. ¿Habrá vino de la casa?
Bien.
Ah, no, no. ¿Habrá en vivo para esa fecha? Ah. Porque básicamente lo que quería saber era si iba a haber en vivo para organizar otro.
¿Podemos organizar uno?
No, no podemos. No, no. Septiembre, no. Septiembre, no. Septiembre,
sí.
No. O sea, por lo menos no programado, pero no, ahora
no
sí sabemos que va a haber fiesta Pokémon.
Claro.
No,
claro.
Así que no. Digo, nunca está de más preguntar. No,
Wallaway, seguro que sí.
Wallaway, ya, yo les diría, uno no tiene que hacer planes a futuro, pero vayan reservando la fecha de Wallaway.
Claro,
que ni sé cuándo cae, ni cómo cae, ni qué queda, ni qué, pero será el fin de semana ese de Wallaway.
Sí.
Algo pasará en la nave María Tijuana y con la banda desintegrada. Bueno, Titi Viajera, pero igual hoy es en octubre, o sea,
claro.
Puro pedo. Esto es en septiembre, casi el año que viene. Un abrazo grande para Titi Viajera y para todo el grupo Pegó.
Un beso.
Damas, caballeros, con ustedes el gusano de Quito, Ecuador.
¿Cómo está, gusano?
Bueno, el gusano de Quito, Ecuador, dice, me fui un momento, pero no renuncié.
¡Ah!
Claro que sí, ¿cómo que no? Así como el ascensor milagrosamente arreglado con una reiniciada, el último episodio de FM en caso me reinició totalmente a mí y estoy de regreso.
No manches,
qué bonito fue verlo al querido gusano de Quito, Ecuador. En este tiempo alejado pasaron un montón de cosas. El gusano de Quito, Ecuador es un desintegrado,
legendario,
muy. Lo hemos acompañado en sus estudios.
Claro que sí.
Le hemos entregado el título de biólogo.
Sí.
Lo hemos
enviado a la isla.
Lo hemos enviado a Isla Galápagos a cuidar del buen Old George.
Ajá.
George se llamaba, ¿no? Aquel tortugo gigante con murió George, ¿no? Un tortugo gigantesco que había en la Galápagos. Y estuvo ahí muchísimo tiempo.
Sí.
Fueron y vinieron cosas, historias, amores, vida. Y aquí estamos nuevamente con el gusano de Quito, Ecuador, que por otra parte es muy joven, porque dicha esta historia ustedes dirán,
llegó
el viejito. No, el gusano, ya les digo, de antes de comenzar la carrera. Así que bueno, me salió un trabajo en Guayaquil.
Ah, mire.
Y me fui para allá. Ah, no, porque terminé mi maestría de biología evolutiva.
Ajá.
O sea, evolucioné. Me dijeron, evolución, no estás evolucionando. Terminé evolucionando. Regresé en plena pandemia de Bogotá a Quito.
Ajá.
Bueno, me salió un trabajo en Guayaquil y me fui a vivir para allá. Me salió una investigación en Galápagos y me vine a vivir acá los últimos 5 meses y me salió un trabajo en Quito y me voy de vuelta para allá a finales de este mes. Este muchacho, el querido gusano de Quito, Ecuador, es el que nos ha dicho que ante cualquier situación inconveniente en que los cache la chapa, como le dicen allá a la policía en Quito, ustedes digan que son biólogos.
Sobre todo alguna situación ridícula,
sí,
¿no?
Si está, por ejemplo, en culo arriba de un árbol o algo así, parece, no, es que somos biólogos.
Claro.
Dice, todo es coherente. Sí. En la línea del Ecuador, miles de biólogos habitan e investigan diferentes cosas, como estar en culo arriba de un árbol.
Exacto.
Bueno, veo que la nave también ha estado ocupada en proyectos geniales, como esta aplicación a través de la cual me estoy comunicando.
¡Ah, cabrón!
Funciona perfectamente en un Samsung Note 10.
Perfecto.
No, es que aquí el pedo es con Apple.
Sí.
Pero todo lo demás, nuestros queridos Pasto Corporation, pero no se les escapa un punto. Así que bueno, en otras noticias, la primera peli que recuerdo haber visto en el cine también fue El Rey León.
Ah, mire.
King Lion, sí. Y recuerdo claramente que se fue la luz Latinoamericanos, basta de dar pena. Dan lástima, güeyes. O sea, ya se les va la luz a todos. Es un desastre. Se dan cuenta, desde el primer mundo están escuchando esto y dicen, claro, la verdad que hacen milagros. Dios, esta gente sobrevive, tiene industrias pujantes. No sabemos cómo, porque realmente debuta en el cine. Ya le pasó a Palomita Ford con La Sirenita. Ahora nos vamos más al norte. Ecuador también se le cortó la luz viendo El Rey León. Pero bueno, y nos mandaron a casa.
No.
Y no se pudo solucionar eso. No. Son corte programado. No, dijo el presidente
quiero
que no.
Ver el final.
Dijo el presidente que no va a volver la luz.
Ver el final.
Bueno, algunos se quedaron amotinados, ya saben cómo es esto. Llegó la policía, reprimió, mandó a todos los chamacos para la casa. Nos mandaron a casa sin ver el final.
Es terrible.
Pero tampoco nos devolvieron el dinero.
No.
Yo
no
digo, a veces cuando nosotros vemos pueblos muy revelados.
Sí,
decimos, mire, tomaron la calle, están dispuestos a todo, se enfrentan a la policía, pero a cara descubierta y con los brazos abiertos, les vale verga todo, reciben bala de goma, bala de plomo, nada los acobarda. This is Latinoamérica.
Es que de pequeño nos vienen
pequeño,
chingando.
Pero chingando de una manera, o sea, en ningún lugar se te puede ocurrir que se cortó la luz, bueno, todos a las casas. Bueno,
que entre alguien y con una fotografía y diga, esto y esto pasó.
Algo. Regresen mañana. Regresen mañana.
Claro.
Tengan este ticket que les estamos dando para ver el y ya es un pedo.
Sí, sí.
Y llama la onda.
Sí que sí.
Imagínense usted que le diga, bueno, la película se acabó y va más o menos así.
Sí.
Sí, al final todos resucitan, dice, aplauso y se van para que los chamacos se vayan contentos. Y es como que no vi el Rey León, pero vi el Rey León. Bueno, recuerdo claramente que mi papá estaba muy enojado.
Sí,
¿ve lo que le digo? Y ese enojo
que
uno inocentemente, latinoamericanito promedio, nace, se desarrolla, no lo va entendiendo, pero va viendo que las generaciones, así, el padre, el abuelito, ya el abuelito se emputaba, el padre se emputa, y luego uno dice, y tenían razón.
Sí, claro.
Bueno, mi papá estaba muy enojado y armó un desmadre en el cine Benalcázar.
Sí que sí.
Pero que todavía hay memoria de eso. Sí, saludos, nave. Estoy feliz de estar de vuelta.
Ajá.
El gusano de Quito, Ecuador, desde isla llena de tortugas gigantes en la mitad del Pacífico.
Qué chingón.
Nosotros,
qué locochona la isla, güey.
Alguna vez hemos visitado la isla Galápagos, lo que viene a ser el archipiélago de Galápagos, a través de las funciones satelitales.
Sí que sí.
Y no solo
está
hay
grande,
tortugas. Hemos visto emprendimientos turísticos.
El gusano
está grande. Hemos visto emprendimientos turísticos que nos llamaron la atención porque nosotros pensamos que era puro biólogo estudiando.
A huevo.
O sea que, ¿qué pedo con eso?
Sí que sí.
Hemos visto no solo tortugas, sino un chingo de animalitos.
Sí que sí.
Por eso, obviamente, es como uno de los, uno de los hitos de un biólogo, ¿no? Estar ahí en el pedo en una isla.
Estuvimos buscándolo a usted, pero no lo vimos.
Llena de vida, realmente. Explotando de vida. Y si no lo encontrábamos, porque pensamos, digo, si fue el carrito de Google, a lo mejor estaba en culo arriba de un árbol diciendo, soy biólogo, soy biólogo. Pero no lo topamos, pero qué bonito, qué bonito, qué bonito, realmente qué bonito. Un abrazo grande para el gusano de Quito, Ecuador, y felicitaciones por el trabajo de desarrollo, desde luego. Damas y caballeros, llega la mala mona de Guayaquil.
¿Cómo está, mala mona?
Estoy indignada.
Indignadísima.
Últimamente tenemos mucha gente indignada. Y claro, somos latinoamericanos.
Claro, claro.
Bueno, indignada de que hayan hablado del encebollado. Justamente la razón de hablar del encebollado fue este hombre que acaba de pasar. Fueron todos los ecuatorianos con los que estuvimos conversando. Y sí, hablamos del encebollado.
Sí que sí.
Y hablaron de biela, la cerveza, como le dicen ahí. Y no me envíen saludos correspondientes a mí, la mala mona de Guayaquil, porque el bello encebollado es más guayaquileño que yo. Bueno, abrazos, la mala mona. Se va media enojada, pero si le mandamos saludos y le convidamos un poco de encebollado y biela, va a estar, la verdad, si viene a presumir. Sí, nos han pasado algunas recetas por ahí, pero Malamona, manos a la obra, queremos un encebollado ahí, bien guayaquileño. Un beso grande para la Malamona de Guayaquil, Ecuador. Damas, caballeros, con ustedes llega Caloquera de Reynosa, Tamaulipas.
¿Cómo está, Caloquera?
Hola, nave, ¿cómo están? Mi papá era fanático del cine, pero de los cines de antes. Mamá me cuenta que los fines, bueno, una historia de estas cuestiones nostálgicas, también a las que nos lleva el cine. Pero usted está con campanita. Y todo el fin de
Uno mames.
Yo recomiendo que una salida al cine con campanita.
Ah, interesante.
Estaría muy bien. Sí, sabemos, Reynosa, cómo se mueve el pedo.
Póngale.
Pero ahí queda acá lo que era. Con nosotros en la nave María Tijuana y con campanita. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Manolo el Rolo, por el Fontanero Observador, por mi otro yo de San Rafael Mendoza, por la Silvería, por el Sinaloense Fronterizo de Juárez, por Agail de Tumbres, esto es en el Perú, por el Hombre Todo, por el Último en Llegar, por el Pasivo Agresivo, por el Mexica de Maputo, por el Chito de Zapopan, Jalisco, México. Y así nos despedimos, por izquierda, por derecha, por donde sus monedas, por lejos, por donde se escucha, a través de la red, nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo caminando.
Caminando.
Sí, dando ofrendas, con los ojos grandes, con el torso desnudo y de costado. Ah, como un egipcio, güey.
Un egipcio. Claro que sí. Bueno, Egipto, hayan 250 sarcófagos. Claro, sí, fraguados. Hayan 250 sarcófagos,
wow.
150 estatuas de bronce,
wow.
Y un papiro de 9 metros de largo.
Ahí sigue
desenrollando. Entre las estatuas está la estatua de Imhotep, arquitecto, visir, médico egipcio, conocido por ser el inventor de la construcción en piedra tallada.
Ah,
a ver, las autoridades de Egipto informaron sobre el hallazgo en la necrópolis de Saqqara, ubicada en el sur del Cairo, unos 15 kilómetros de Giza, para que se ubiquen.
Sí que sí.
Bueno, este monumento, considerado uno de los más antiguos del mundo, fue construido hacia el 2700 antes de la era cristiana por un arquitecto, Imhotep.
Wow.
Y bueno, y una de las novedades del hallazgo es que entre las 150 estatuas está la figura del propio autor de todo el pedo, o sea, del Imhotep, que dijo, bueno, ya que vamos a hacer tanta estatua, hagan una mía.
Sí que sí.
Bueno, Mustafa Waziri, director del Consejo Supremo de Antigüedades Egipcias, dijo, él, señalando la estatua, revolucionó la arquitectura en el mundo antiguo, al menos. Hallar la tumba de Imhotep era uno de los grandes objetivos de la misión arqueológica y ya hizo 4 temporadas de exploraciones arqueológicas en este sitio.
Qué chingón.
Bueno, todo presentado. ¿Y cuál es el resultado? Que tenemos sarcófagos a lo pendejo. Si alguien quiere uno, avisen y llenen este formulario, dicen en Egipto. Yo creo que estamos ante el hecho de, por ejemplo, encontrar un cementerio dentro de 2000 años.
Claro.
No, y obvio, los primeros hallazgos serán, una sepultura, cuidado, y luego serán, oigan, tenemos miles.
Sí.
Bueno, como el chistorete es el avión que se estrelló en un campo santo con 80 pasajeros y rescataron 2.500 cuerpos.
Claro.
En fin, amigos, nos mama la egiptología, así que siempre está padre encontrar estatuas, papiros y piedras talladas.
Totalmente.
¿No? Nosotros nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
El campeón sin corona.
¡Grande campeón!
Un abrazo grande para el campeón sin corona, como un faraón sin trono sería en este caso. Un abrazo grande para el campeón sin corona. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Y que sí, la contadora
y el sí programador, la resistencia existe.
Una jalada de cola al pinche mico apestoso. Desde Parral, Chihuahua, el Yomé.
Soy Perita de Pasto. Besos.
Chester odioso de Salt Lake City.
El Saúl.
Cocopalo de Tarija, un abrazo a toda la nave y a toda la banda.
El Jefer.
El Cojudo de Tarija, Bolivia. Saludos a mi coletito. Soy tu ídolo.
Guti de Tarija.
Saludos, nos amo mucho.
El Emputante, ahí nos vemos de nuevo.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.